Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro, publicado por Random Comic en 2024. Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas, salseos artísticos y más de Blanca Aguilera. Es un libro de divulgación cultural que propone una entrada informal a obras, artistas y episodios conocidos de la historia del arte. Su premisa consiste en apartarse de la explicación cronológica o académica tradicional para concentrarse en anécdotas, relaciones personales, símbolos visuales y asociaciones inesperadas. Aguilera, creadora de contenido especializada en acercar el arte a una audiencia amplia, emplea referencias de cultura popular, humor y un lenguaje coloquial para interpretar imágenes que suelen intimidar a lectores sin formación previa. El volumen aborda, entre otros ejemplos anunciados por la editorial, vínculos entre Frida Kahlo y Taylor Swift, pinturas de Caravaggio, el mundo prerrafaelita, Federico García Lorca y Salvador Dalí, además de imaginarios medievales y mitológicos. Su objetivo principal no es sustituir un manual universitario, sino despertar curiosidad y enseñar a observar con mayor atención. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la anécdota como puerta de entrada a la observación artística. El rasgo central del libro es convertir la anécdota en un recurso de mediación cultural. En lugar de empezar por escuelas, fechas o vocabulario técnico, Aguilera parte de preguntas llamativas, secretos posibles en una obra, tensiones entre artistas, símbolos que se esconden a simple vista o paralelos con relatos populares actuales. Esta elección responde a una dificultad real de la divulgación artística. Muchas personas perciben los museos y los grandes nombres como un territorio reservado para especialistas. Una historia concreta puede proporcionar un motivo inmediato para detenerse ante una imagen y preguntar qué se está viendo. El método tiene una consecuencia valiosa: desplaza la atención desde el prestigio abstracto de una obra hacia sus detalles, un bodegón, por ejemplo. Deja de ser únicamente una composición de objetos y el lector considera la posibilidad de que incluya juegos de identidad, alusiones sociales o decisiones simbólicas. El interés no depende entonces de memorizar datos, sino de practicar una mirada más activa. La anécdota funciona como umbral, no necesariamente como conclusión. Invita a continuar investigando el contexto histórico, los materiales y las interpretaciones alternativas. A la vez, este enfoque exige una lectura consciente. Por ello, el libro resulta más útil como iniciación y detonante de curiosidad que como fuente única para estudiar arte de manera sistemática. En segundo lugar, referencias de cultura popular para traducir códigos históricos. Aguilera recurre a comparaciones con referentes contemporáneos para hacer reconocibles dinámicas que, en principio, pertenecen a épocas muy alejadas. La promoción del libro menciona el vínculo entre Frida Kahlo y Taylor Swift. Una lectura del universo de Millais mediante el triángulo amoroso de Crepúsculo, un supuesto perfil de Tinder medieval y una referencia a Heartstopper dentro de la mitología griega. Estas analogías no pretenden afirmar que las figuras o las obras históricas sean equivalentes a productos actuales. Operan como atajos narrativos para identificar emociones, conflictos y convenciones sociales. Su eficacia procede de que la cultura popular ofrece marcos familiares. Un lector que comprende la lógica de un fandom, de un shipeo o de un drama romántico puede reconocer con rapidez que el arte también registra deseo, reputación, rivalidad, duelo y poder. Así se cuestiona la imagen de un pasado inmóvil y solemne. Los artistas no aparecen solo como autores de piezas canónicas, sino como individuos inmersos en relaciones, mercados, normas morales y debates de su tiempo. Sin embargo, una analogía tiene límites. Puede iluminar una conexión emocional, pero no reemplaza el contexto político, religioso o material que da sentido a una obra. El valor del recurso está en facilitar la primera comprensión, siempre que el lector no confunda una comparación comunicativa con una explicación histórica exhaustiva. Esta tensión define el carácter divulgativo del libro, privilegia la accesibilidad y la conversación sobre la terminología especializada. En tercer lugar, símbolos ocultos y detalles visuales como método de lectura. El libro se interesa por los elementos que suelen pasar inadvertidos en las obras, objetos secundarios, gestos, composiciones, alusiones y simbolismos. Esta orientación es relevante, porque corrige una forma pasiva de enfrentarse al arte, basada en reconocer un título o un autor y seguir adelante. Aguilera propone que mirar implica formular preguntas: ¿qué función cumple un objeto aparentemente decorativo? ¿Por qué una figura adopta cierta postura? ¿Qué asociaciones culturales pudo tener una flor, un animal, una prenda o una disposición espacial para el público original? el caso promocionado de un bodegón que escondería autorretratos ilustra el potencial de ese procedimiento, incluso sin tomar cada revelación como una verdad definitiva. El ejemplo muestra que los géneros considerados menores o simples pueden contener juegos de representación sofisticados. El arte no se agota en el asunto principal de una imagen. También depende de decisiones formales, signos y convenciones compartidas. Aprender a reparar en ellos amplía la experiencia del lector frente a reproducciones, exposiciones o colecciones digitales. Esta pedagogía visual tiene una condición práctica: las imágenes deben poder observarse con suficiente calidad. Algunas reseñas de lectores señalan limitaciones en la reproducción de detalles, especialmente en formatos digitales. Cuando un argumento depende de una sombra, una miniatura o un reflejo, una imagen deficiente obliga a consultar la obra en fuentes externas. Aún así, ese inconveniente puede convertirse en una práctica provechosa contrastar reproducciones. Ampliar detalles y comparar interpretaciones fortalece una lectura menos dependiente del texto. En cuarto lugar, el arte como espacio de vínculos personales, rumores y reputación. La palabra salseos define la estrategia temática del volumen aproximarse a la historia del arte a través de relaciones personales, rumores, conflictos y episodios biográficos. Entre los asuntos adelantados se encuentran pinturas de Caravaggio, presentadas como posibles confesiones de un crimen, y un dibujo relacionado con la conocida asociación entre Federico García Lorca y Salvador Dalí. Estos casos atraen porque devuelven dimensión humana a nombres que con frecuencia se enseñan como monumentos culturales aislados. La utilidad de este ángulo no reside solo en satisfacer curiosidad. Las redes de amistad, afecto, rivalidad, patronazgo y escándalo influyen en la producción y recepción de las obras. Entender que un creador trabajó dentro de círculos sociales concretos ayuda a abandonar la noción del genio que produce al margen del mundo. También permite advertir que la reputación de un artista se construye después de su muerte mediante cartas, testimonios, crítica, coleccionismo y narraciones posteriores. No obstante, el atractivo del rumor puede ser problemático si eclipsa la obra o reduce la vida de las personas a una trama sensacionalista. Las relaciones históricas, en especial las afectivas, a menudo se conocen de manera parcial y son objeto de interpretaciones. Un uso responsable de este libro consiste en distinguir entre datos documentados, lecturas plausibles y especulaciones populares. Leído así, el salseo no es un fin en sí mismo, sino un punto de partida para comprender cómo la vida social y la imagen artística se entrecruzan. Por último, divulgación accesible frente a las exigencias del rigor académico, la posición del libro dentro de la divulgación explica tanto sus fortalezas como sus límites. Su lenguaje actual, estructura ágil y tono humorístico facilitan que lectores jóvenes o no especializados se acerquen a la historia del arte sin sentir que enfrentan una clase convencional. Varias reseñas valoran precisamente esa capacidad de enseñar de forma ligera y de suscitar interés por investigar obras y artistas. Además, el diseño visual y el uso de ejemplos diversos refuerzan la idea de que aprender sobre arte puede ser una actividad cotidiana y no una obligación escolar. Pero la accesibilidad no equivale automáticamente a rigor. Entre las críticas recogidas por librerías y plataformas aparecen objeciones sobre la falta de fuentes explícitas, ciertas imprecisiones y una dependencia excesiva del tono de influencer. Estas reservas son importantes porque la historia del arte trabaja con atribuciones discutidas, interpretaciones divergentes y contextos que rara vez admiten conclusiones simples. Una afirmación eficaz en redes sociales puede requerir muchos matices en un estudio especializado. Por ello, conviene evaluar el libro según su propósito real. No ofrece un recorrido metodológico, bibliografía académica ni un aparato crítico destinado a la investigación. Su aportación está en activar la curiosidad, familiarizar al público con obras icónicas y sugerir preguntas de observación. Para profundizar, es recomendable complementarlo con catálogos de museo, monografías, textos de historia social del arte y fuentes que indiquen con claridad sus referencias. En conclusión, lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas está dirigido ante todo a lectores que desean una primera aproximación al arte sin el formato de un manual cronológico. Puede resultar especialmente adecuado para adolescentes, jóvenes adultos, usuarios habituales de cultura digital y personas que han sentido distancia frente a los museos o la terminología especializada. También puede servir como lectura complementaria antes de una visita a una colección, porque anima a buscar detalles, símbolos y trayectorias personales detrás de obras reconocibles. Su beneficio principal es pedagógico, rebaja la barrera de entrada mediante humor, referencias contemporáneas y relatos breves de alta capacidad evocadora. En vez de exigir conocimientos previos, parte de códigos que el lector ya domina, dramas sentimentales, fandoms. Perfiles de citas o comparaciones musicales para abrir preguntas sobre imágenes históricas, frente a otros libros de divulgación artística que privilegian la cronología, los movimientos o el análisis formal. Este se distingue por usar el salseo como motor de atención y por hablar desde un registro cercano a las redes sociales. Esa singularidad también marca su alcance, quien busque precisión documental, discusión de fuentes, atribuciones cuidadosamente argumentadas o formación académica, deberá acudir a estudios especializados y considerar este volumen como complemento, no como referencia definitiva. Su propuesta funciona mejor cuando se lee con curiosidad crítica, disfrutar de las conexiones sugeridas, comprobar las obras y utilizar cada anécdota como inicio de una investigación personal. En ese terreno ofrece una vía eficaz y poco intimidante para aprender a mirar el arte con mayor atención. Si deseas apoyar a Blanca Aguilera, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast.